con la tercera nota, pues estamos a todo ritmo con la cantidad de notas para el día de hoy. Estamos en comunicación. A ver, en esta época del año empiezan a aparecer los calores y empiezan a aparecer los malditos alacranes, que es una constante con la que nos encontramos en muchas casas, sobre todo aquellos que tienen pileta. Pero bueno, vamos a empezar a tratar el tema. Estamos en comunicación telefónica con Cristian Bisotto, que es coordinador técnico del área de artrópodos y animales ponzoñosos. Hola, buenos días, Cristian, te saludan Franco Pugione, Laura Prieto, Julio Laboranti en Despierta Provincia.
Buenos días, Franco, Julio y Laura, ¿cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Cristian? Bueno, para que nos comente acerca de cuáles son las prevenciones que deberíamos tener, porque ya están apareciendo los primeros alacranes. ¿Están apareciendo los primeros o nunca se fueron? ¿Cómo es, Cristian? ¿Cómo es el comportamiento de estos animales, de estos bichitos?
Bueno, en realidad están presentes durante todo el año. Lo que sucede es que, bueno, con los calores uno los empieza a visualizar más, tienen un metabolismo un poquito más acelerado y obviamente salen a buscar comida. Y interesante lo que estaba escuchando en la nota que hacían ustedes con respecto a la basura, ¿no? Fundamental también un buen manejo de los residuos domiciliarios para evitar que los insectos que les sirven de alimento, bueno, también proliferen, y esto le da... Siempre tenemos que tener en cuenta que lo que tiene que ver con el manejo integrado de plagas, fundamentalmente hay tres pilares que necesitan estos bichitos para poder vivir, que son el refugio, el agua y la comida. Entonces, un buen manejo de los residuos va a evitar, por ejemplo, la proliferación de cucarachas, que son lo que le sirven de alimento, entre otros insectos, ¿no?
A ver, entonces, las tres pilares que tenemos que combatir para no ver a los alacranes son el agua, la basura y el refugio. ¿Cómo sería el agua y la basura? A ver, el agua por ahí para quienes tienen pileta se hace imposible combatirlo. Sería la basura, sí. ¿Y el refugio a qué se refiere?
Bueno, con el tema del agua no tiene... si bien se pueden encontrar alacranes generalmente silvestres en lo que son las piletas porque están ahí adentro, pero fundamentalmente los de importancia sanitaria, es decir, los peligrosos, siempre hacer la aclaración de que todos los alacranes o escorpiones son venenosos. Solamente dos especies acá en la provincia son de importancia sanitaria, que son Titius carrilloi y Titius confluens. Y estos alacranes tienen la particularidad de adaptarse a vivir generalmente dentro de los domicilios o en los alrededores de los domicilios. Prefieren vivir en lugares húmedos, por eso lo del agua, y oscuros. Generalmente utilizan las cañerías como autopistas, y bueno, y además las barreras físicas que uno pueda poner, ¿no? Si consideramos que estos bichitos emergen muchas veces por las tapas de los resumideros, bueno, una barrera física en estos casos es colocar rejillas antialacranes o antiinsectos y colocar burletes en puertas y ventanas. Esa, digamos, es una estrategia que se basa en lo físico, es decir, en las barreras físicas. Con respecto al domicilio, el peridomicilio, lo que decíamos recién, mantener libre de escombros, de madera, o sea, esos lugares donde pueden encontrar refugio. Y dentro de la casa, un buen manejo de residuos. La mayoría de nosotros tenemos generalmente el tachito de basura al lado de la cocina, debajo de la alacena. Entonces, por lo menos una vez al día, retirar la basura, sacarla del interior del domicilio. Y bueno, obviamente, los cuidados en lo individual, ¿no? O sea, sacudir las ropas antes de colocárselas, los calzados, revisar la ropa de cama. Todo eso es lo que tiene que ver con lo que podemos hacer para reducir los riesgos de la picadura.
Entendí bien, Cristian, los que están los alacranes que podemos ver en la pileta, cuando uno sale y por ahí ve uno o dos alacranes en el fondo de la pileta, ¿esos no son peligrosos?
Excepcionalmente pueden caer alacranes peligrosos, sí. Pero generalmente lo que encontramos en la pileta son esos alacranes grandes que impresionan por el tamaño de pinzas gordas, nosotros sí. Le decimos como Popeye, pero generalmente los y estos alacranes que están en el exterior pueden ingresar a la vivienda, pueden ingresar a las galerías, a los patios, porque digamos que viven en el peridomicilio y fundamentalmente en lo silvestre. Pero los alacranes de interés sanitario, de hecho la mayoría de los accidentes, por lo menos la base de datos que nosotros manejamos, que es la del hospital materno, donde concurren la mayoría de los pacientes accidentados, porque ahí se encuentran los antivenenos, estos alacranes se han adaptado a vivir dentro de los domicilios, en las cámaras sépticas, como te decía recién, en las cañerías, en cualquier grieta que pueda haber en la pared, en los zócalos, lugares que ellos buscan como refugio, y generalmente al crepúsculo, son animales nocturnos, salen a buscar comida, y bueno, ahí es donde se producen los accidentes. Los alacranes no salen a buscar seres humanos para picar, sino que justamente, y por eso esto está encuadrado dentro de los accidentes, ¿no?
¿Cómo identificarnos, Dale? Porque algo escuché por ahí, los de tamaño más grande, con grandes pinzas, esos que ustedes le llaman Popeye, serían los menos peligrosos.
Serían los menos peligrosos, poseen veneno, la picadura sí. Es muy dolorosa, pero generalmente no pasan de una, de una lesión local.
¿Qué color tienen esos alacranes? ¿Se los identifica también por color o no?
Se pueden identificar por el color, no es muy seguro, pero sí. Generalmente una forma de individualizarlo es que los alacranes de importancia sanitaria, los peligrosos, tienen las pinzas finas y en el último segmento de la colita, donde tienen, digamos, el aguijón, poseen una estructura que se llama apófisis subocular que le da el aspecto de un doble aguijón. Entonces,
perdón, ¿el aspecto de qué le da?
De doble aguijón.
Doble aguijón.
O sea, cuando vemos un alacrán chiquitito, con pinzas chicas y con doble aguijón en la cola, ahí nos tenemos que asustar.
Sí. Eso, digamos, es una forma de poder reconocerlos para aquellos que tienen buena vista, ¿no? De todas maneras, siempre la recomendación es tener el mismo cuidado con las dos especies de alacranes y siempre ante una picadura, más allá de que uno lo pueda identificar como peligroso o no peligroso, siempre es fundamental la consulta al médico y sobre todo lo antes posible. Generalmente los mejores pronósticos se dan cuando las consultas se hacen dentro de la primera media hora.
Perfecto, cualquiera sea el alacrán, por más que nos lo veamos en la pileta o que sea un poquito grande, hay que hacer la consulta médica. ¿Tiene que ver la edad o el tamaño físico de a quien le pica el alacrán para ver si es más riesgoso o no?
Sí, no está tan relacionado con la edad, si bien los niños son los más perjudicados, pero esto tiene que ver con la masa corporal, por la distribución, por la cantidad y la distribución del veneno. Sin embargo, puede haber personas adultas que puedan sufrir los síntomas de un envenenamiento sistémico. Nosotros hemos tenido casos acá en el hospital materno de pacientes adultos embarazadas, por ejemplo, que han tenido sintomatología de envenenamiento sistémico, y esto tenía que ver también con que el peso de la paciente era de 40 kilos. Entonces tiene que ver más con la masa muscular que con la edad cronológica.
O sea, menor masa corporal, mientras más chiquito sos, más riesgoso es que el veneno llegue más rápido. ¿A dónde es? ¿Al corazón o estoy diciendo cualquier cosa?
No, en realidad el veneno se distribuye a partir del momento de la picadura, entre los 5 y 7 minutos, el veneno se empieza a distribuir por el torrente sanguíneo, y no todas las personas reaccionan de la misma manera, eso tiene que ver con cuestiones de cada uno, individuales, y lo ideal es, en este caso, la consulta al médico. Los escorpionismos se clasifican en tres grados, en lo que es el escorpionismo leve, moderado y grave. Los escorpionismos leves tienen que ver con este dolor y una pequeña inflamación en el lugar de la picadura. Ya los envenenamientos moderados tienen que ver con que se presentan vómitos, dolor abdominal, sudoración profusa. Y los graves ya tienen sintomatología cardiológica y respiratoria. Por eso la recomendación de la consulta precoz, la consulta rápida, porque este tipo de envenenamiento es muy dinámico, es decir, el estado del paciente puede modificarse en 10 o 15 minutos. Entonces, no hay que esperar que se presente esta sintomatología de los vómitos o de la sudoración profusa para consultar. Entonces, bien, me picó un alacrán, no importa cuál sea, voy a la consulta médica.
Bien, y bueno, y obviamente que lo ideal sería poder capturarlo y poder llevarlo también, claro, ¿no?
Sí, en general, y generalmente el paciente que, el familiar del paciente que puede ver al alacrán, generalmente lo colecta o le da un chancletazo o lo mata con algo que tenga a mano, sí, y lo coloca en algún recipiente y lo trae.
Sí.
Esto es, digamos, se puede hacer, es conveniente para ayudar al diagnóstico del médico, pero digamos que no es imprescindible. No tengo que perder tiempo en buscar el alacrán que pudo causar el accidente, sino que lo importante es la consulta rápida. Si lo pude colectar, o como te decía antes, porque lo chanqueé, porque tenía un recipiente a mano y lo pude colocar, mejor. En algunas provincias hay una recomendación hacia la comunidad de colectar alacranes. Nosotros preferimos no dar ese tipo de recomendaciones porque creemos que es un riesgo y esto puede aumentar la posibilidad de picar. No solo
a la tiempo.
Claro, bueno, y también para saber y para dar a conocer, ¿no? ¿Es cierto esto de que siempre andan en pareja, que si hay uno hay que buscar al otro o no, o esto es un mito?
No, en general los alacranes tienen una vida solitaria, pero pueden formar colonias, ajá, es decir, poblaciones de entre 2, 15, 20 hasta 30 alacranes, y esto tiene que ver con la disponibilidad, como decíamos antes, de lo que es la comida y los refugios. Si uno muchas veces abre una cámara séptica en donde tenemos grandes poblaciones de cucarachas que también buscan ese tipo de lugar para refugiarse y para buscar comida, posiblemente, si hay disponibilidad de alimento, podamos encontrar 2, 4 o más alacranes.
Pero es un mito, o sea, si encuentro un alacrán, es un mito que sí o sí tiene que haber o el macho o la hembra de acuerdo a cuál haya encontrado.
Sí, y además, desde el punto de vista biológico, la especie de alacrán que genera mayores problemas a nivel nacional, que es Typhus carrilloi, que era, tal vez le suene un poco raro este nombre, es el antiguamente Typhus trivittatus, ese que tenía las 3 franjas oscuras en el lomo. Avances de la ingeniería genética se ha llegado a la conclusión de que esta especie no pertenece a trivittatus, sino a carrilloi. Pero son los mismos de los que hablábamos hace un tiempo.
Doctor, una consulta más. Si estoy dormido y me despierto con un dolor y veo, no sé, en la mano o en cualquier lado que tengo una... ¿Cómo identificar una picadura de alacrán si no la identifico en el momento que me picó? Primero, ¿es tan dolorosa que si estoy dormido me despierta? ¿O si tengo un buen dormir me puedo haber picado y me doy cuenta cuando me despierto? ¿Y cómo identificar la pica? ¿Cómo es la picadura de alacrán?
Bueno, te vas a despertar.
Perfecto, listo.
La picadura del alacrán es muy, muy dolorosa. Y eso sirve dentro de todo lo malo para tener una idea en el diagnóstico previo, el diagnóstico presuntivo, y generalmente se da lo que se denomina, sobre todo en los niños, que muchas veces no pueden expresarse, si un niño que no tiene ningún tipo de patología anterior se despierta en mitad de la noche con lo que se denomina un llanto súbito e incontrolable, sobre todo en determinadas épocas del año, pensemos en esta, por ejemplo, es muy probable que pueda ser haber sido picado por un alacrán. Es importante también destacar que no siempre se va a ver el lugar de la picadura, y que nosotros no encontremos el lugar de la picadura no quiere decir que
el paciente no ha picado. Sentimos el dolor, es el pinchazo, es porque nos picó.
Sí, no solamente es un pinchazo, sino es una sensación de ardor, de quemazón. Entonces es muy importante la picadura. O sea, uno no pasa desapercibido.
Y teniendo en cuenta que nos decía recién que entre los primeros 5 o 7 minutos, creo que decía, que se empieza a circular el veneno, hasta que lleguemos al médico, sobre todo si vivo en una zona alejada del hospital o de un centro primario, ¿hay alguna recomendación para accionar sobre la picadura, apretarla, dejarla libre, ponerle algo, o vamos inmediatamente al médico?
Bien, esto está dentro de lo que no deberíamos hacer, por ejemplo. Entonces, existe un tiempo, digamos, prudente para la consulta. Lo que sucede es que, como te decía recién, como es dinámico, muy dinámico el envenenamiento, algunas personas no van a pasar de ese dolor, pero a los 10 o 15 minutos pueden comenzar otros síntomas, y siempre, repito esto, es decir, el mejor pronóstico se da cuando la consulta se hace dentro de la primera hora, o sea, eso es, mejora el pronóstico del paciente. Lo que se hace es, vuelvo a tu pregunta antes de seguir. Lo que no se debería hacer, es, por ejemplo, colocar torniquetes, cortar el lugar de la picadura, succionar con la boca. Esos sí son mitos. Y el único tratamiento efectivo para las picaduras de alacrán, como para las mordeduras de ofidio, para las picaduras de araña, es el antiveneno específico. No todos los pacientes requieren la aplicación del antiveneno, y esto tiene que ver con la clínica del paciente. Por eso es que una vez que ingresan al hospital tienen un periodo de observación. El paciente queda internado en observación durante por lo menos 6 horas.
¿Sí? O sea, y ese antiveneno solo lo proporcionan en una clínica o en un hospital, no es casero, digamos.
Claro, y esto está, los antivenenos son producidos en el Instituto Malbrán, en el área de producción de biológicos, y se reparten a todo el país dependiendo la prevalencia que exista en esos lugares. Por eso es tan importante también, es una cuestión más interna, pero se la comento igual, por eso es tan importante la denuncia. Existe una planilla, las picaduras por animales ponzoñosos están enmarcados dentro de la ley de enfermedades de notificación obligatoria, y nosotros nos basamos, porque es el requerimiento del Instituto Malbrán, con estas hojas de denuncia. Es decir, nosotros tenemos que denunciar la cantidad de picaduras que tenemos durante el año. Y a partir de eso se solicitan los antivenenos para tener stock. No solamente el stock está en el hospital materno, sí está en los hospitales regionales o los hospitales cabecera, y esto tiene que ver con que la aplicación del antiveneno, no simplemente aplicar el antiveneno, sino que el paciente tiene que ser internado en una unidad de cuidados intensivos para hacer los monitoreos, como te decía antes, los monitoreos cardiológicos y respiratorios. Por eso es que no están en los centros de salud. Por otro lado, como generalmente estos accidentes ocurren en horas de la noche o de la madrugada, tampoco todos los centros de salud están abiertos las 24 horas. Claro, entonces, claro, para evitar dilaciones, para evitar pérdidas de tiempo, los pacientes deben concurrir al hospital, que ya tiene la infraestructura y la capacidad del personal para tratar este tipo de accidentes.
Cristian Pizzotto, por su tiempo, muchísimas gracias, que tenga una excelente jornada.
Bueno, muchas gracias, y gracias por la difusión de la problemática, y a su disposición.
No, por favor, gracias por todos los conceptos. Un abrazo. Cristian Pizzotto, coordinador técnico del área de...